8 de la mañana, 8 minutos. Estamos con el magíster profesor Fabricio Patriti, es el director del Liceo de Impulso. Fabricio, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
A usted por su presencia. ¿Cómo funciona un liceo público de gestión privada que se financia con donaciones? ¿Qué objetivos y resultados tiene? ¿Cómo elige a sus alumnos? De esto vamos a dialogar a partir de este momento con Fabricio Patriti. Hablemos en principio del Liceo Impulso. Que nace hace 4 años, Fabricio.
Sí, estamos transitando con alegría el 4º año, o sea que somos jóvenes aún y en pleno desarrollo.
408 alumnos.
408 alumnos, sí, de primero a cuarto, que decimos, o sí. Primero, segundo y tercero del ciclo básico, uh-huh. Y primer año de bachillerato.
O sea que ya tenemos bachilleres.
Tenemos los primeros bachilleratos, con alegría también, el primer bachillerato de toda la zona de Casaballe, sea pública o privada.
¿Cómo es eso?
En el sentido que no hay ninguna otra propuesta educativa hasta el momento, pública o privada, que haya apostado a poder tener en Casaballe el desarrollo del bachillerato. O sea que es la primera iniciativa a nivel país, digamos, en Casaballe.
Qué interesante. ¿Qué lo emparenta al Impulso y qué lo diferencia de los liceos públicos convencionales que gestiona secundaria?
Bien, lo que lo emparenta es que es un centro educativo y por lo tanto nuestro objetivo común tiene que ver la educación. Somos un grupo de educadores todos que estamos intentando, en esta experiencia en particular, porque es en Casaballe, entonces tiene características particulares, eliminar la brecha de aprendizaje, que también es algo que tenemos en común, creo, todos los docentes. Quizás acá lo que se hace es, con énfasis, buscar la manera de que nuestros alumnos, y esa es la particularidad de Impulso, en el proceso que podamos estar, puedan eliminar esa brecha de aprendizaje.
¿En qué términos está planteada esa brecha de aprendizaje hoy?
La brecha de aprendizaje, nosotros tenemos áreas como muy significativas, ¿no? Podemos decir que nuestros alumnos, a nivel de lectura y escritura, en el contexto en el cual nosotros nos manejamos, vienen con un rezago o retraso o desnivel de aproximadamente 4 años. Eso son las únicas lecturas que podemos tener más objetivas, en el sentido que existen en el Uruguay algunos test estandarizados que nos permiten decirlo con cierta propiedad. En Uruguay tenemos una dificultad en el sentido que no tenemos muchas mediciones que nos permitan acercarnos con bastante realismo a poder establecer datos. Nuestros alumnos, sí, realmente en lectura y escritura, estarían en un proceso de un tercer año escolar, sería lo esperado para ese nivel. En ortografía no estamos teniendo aún instrumentos adecuados, pero estamos viendo que está descendido, por ejemplo, y esa brecha, ¿no?, con las herramientas básicas que son, por ejemplo, el lenguaje, son aquellas que nos dicen que tenemos que, con fuerza y decididamente, poder realizar acciones para eso. Ejemplo, que quizás fue muy significativo este año. Nosotros este año, en primer año de liceo, tenemos un alumno en particular, que es un ejemplo, pero que creo que vale la pena mencionar, que no sabía leer y escribir, ni siquiera escribir su nombre. Entonces, esa brecha existe, y esa brecha es desde la que se trabaja. Obviamente que hay una brecha también que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con procesos también lógico-matemáticos, y que de alguna manera hace que todo ese mundo de escolarización necesitamos apoyarlo, sostenerlo y trabajarlo. Uh-huh. Ni que hablar que también están los aspectos que tienen que ver con lo vincular y lo social,
claro,
que forman parte importante y decidida de la propuesta.
¿Y en qué términos o cuáles son aquellos óptimos que ustedes se plantean para abreviar esa brecha? O sea, ingresa a primer año del liceo un niño con un nivel de lectoescritura de tercero de la escuela. Uh-huh. ¿Cuándo se lo pone a punto?
Bien, nosotros siempre decimos, como en educación hay como, o existía un formato que nos planteaba ciertos diagnósticos iniciales, donde siempre se inicia para poder tener siempre, los profesores en realidad tenemos eso de tener un diagnóstico inicial, es para poder ver y poder de alguna manera poner a punto a los alumnos. Nosotros decimos que el ciclo básico nuestro es, nosotros es una constante nivelación. Nosotros estamos en capaz la palabra no es la más feliz, pero en un proceso de experimentación en la cual vamos viendo cuáles son los mecanismos más adecuados. En principio, a nivel macro, podemos decir que la experiencia de tiempo completo, nuestros alumnos van en primer año, por ejemplo, de lunes a viernes 10 horas por día, y a su vez los sábados también tienen clases toda la mañana. Esas clases son horas curriculares, es decir, se realiza el currículum común, el currículum oficial, intercalado y no mañana y tarde, con un currículum propio que es de impulso, que trata de desarrollar 5 áreas específicas como son matemáticas, ciencias, humanidades, alfabetización e inglés, que son aquellas áreas en las cuales nosotros no diríamos que es una nivelación, sino que es poderle brindar a los alumnos herramientas que le permitan hacer uso de un programa oficial en el cual no llegan con esas herramientas.
Director, ¿cuál es el perfil docente que buscan? ¿Dónde reclutan a su capital humano?
Bueno, nosotros siempre desde el inicio, desde el 2013, siempre nuestras convocatorias son públicas, es decir, que nosotros siempre llamamos a todo aquel que, nosotros siempre decimos, tiene que pensar que decididamente se puede eliminar la brecha de aprendizaje. Eso es una característica que tiene que estar, que es como a priori, ¿no? Si yo de alguna manera a priori entiendo que esto es una tarea imposible, entonces como que es muy difícil que la pueda realizar.
Hay una primera cuestión de fe.
Podríamos decir, sí, de convicción, de fuerza, de fortaleza, de pasión, que hace que de alguna manera sepamos dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Esa convicción, obviamente, que tiene que ver también con una formación que me habilite, y quizás también una cultura institucional que la vamos trabajando, que no ha sido fácil y que seguimos cultivándola, que es plantearnos altas expectativas. Es decir, estos modelos que pueden existir varios en el mundo, plantean que de alguna manera nosotros no tenemos que bajar la guardia y tener altas expectativas sobre lo que queremos hacer. Todo lo contrario, decir, bueno, a ver, ¿qué se podría hacer en una realidad quizás tan hostil? Sino decir, bueno, pongámonos altas expectativas, pongámonos que realmente vamos a eliminar la brecha de aprendizaje. Siempre decimos, como modo de ejemplo, cuando iniciamos este proceso, la Fundación Impulso, que está integrado por 5 integrantes, cuando convocó también para que viniera el director, siempre decía, bueno, la idea es armar 1, 2, 3, 4, 5 los liceos necesarios como para poder eliminar esa brecha, y en los momentos a veces donde uno está con más dificultades, dice, si realmente no nos hubiéramos puesto grandes metas, este liceo no estaría funcionando. Claro.
Director, un detalle, la Fundación Impulso, integrado por 5 personas, ¿quiénes son?
Son Nicolás Herrera, Ernesto Talvi, Horacio Hughes, Marcelo Guadalupe y Elvio Straucho.
Bien. Se reúnen periódicamente.
Sí, el contacto de la fundación y el liceo, podemos decir que es una sola realidad. Uh-huh. Obviamente que los niveles, el nivel pedagógico y el liceo funciona como un ente, pero realmente es fundación y liceo es una misma realidad.
¿Están pensando en un nuevo impulso?
Estamos pensando en este momento, más que en un nuevo impulso, poder aventurarnos a poder ver si logramos expandir el liceo. El liceo nace en la primera etapa como un proyecto con 2 grandes desafíos. El primer desafío era poder retener a los alumnos en primer año de liceo, que es donde se da unos niveles de deserción más importantes, sobre todo en contextos vulnerables, y después el pasaje del ciclo básico a bachillerato. O sea que nosotros siempre desde el inicio dijimos, y fue nuestra promesa inicial, vamos a hacer de primero a cuarto, y es en lo que estamos. Ajá. Hoy es verdad que las familias, los alumnos nos piden
demandan más.
Obviamente que veremos si es el momento, si se podrá y si lo podemos hacer, pero creo que en principio iríamos por una línea de crecimiento del liceo en particular.
Del liceo en particular. O sea, de 408 alumnos, ¿hay una meta en principio que se está considerando? ¿Aumentarlo a algún número determinado?
Nosotros siempre hemos venido aumentando todos los años en 100 alumnos, en general. Porque
o sea, nos iríamos a 500
y seguiríamos así.
Director, allí hay una primera cuestión. Primero, los grupos, ¿de cuántos alumnos son?
Los grupos originalmente comenzaron de 25, es verdad que en este momento tenemos alguno de 26.
Pero
es el promedio de alumnos que consideramos que es el adecuado como para poder brindar una propuesta de calidad.
Un asunto que ha diferenciado al Impulso es la baja tasa de deserción. Usted lo mencionaba al pasar. ¿Cuál es la tasa allí? Y me recuerda, ¿cuál es el promedio en la educación media pública?
Sí, nosotros, por ejemplo, yo ahora estuve mirando los datos de este año en particular. Nosotros con 408 alumnos comenzamos con un grupo de alumnos donde la deserción de los dos alumnos que tenemos este año es de 0,4. La deserción, donde en líneas generales los que abandonan en el primer quintil de ingresos es de 45%. Por lo tanto, es eso. A nivel general, en estos años, los datos que nosotros vamos manejando en general es que estamos llegando a un nivel de deserción entre el 2% de todo el proceso.
¿Y dónde está la clave?
Ayer lo hablábamos hasta con los chiquilines, que siempre lo hablamos. Nosotros nos encontramos de primero a tercero en un encuentro antes del almuerzo, y después también con los bachilleres nos encontramos en la mañana, todos los días, porque es parte de nuestra cultura y de nuestra institución de poder estar en contacto permanente con los alumnos. No hay milagros, sino mucho trabajo. Uh-huh. Yo creo que es eso, y la convicción decidida que es necesario poder integrar, poder incluir, poder desarrollar estrategias que nos permitan, desde lo que buscamos, hacer que los alumnos encuentren en el aprendizaje un espacio posible y real para poder salir adelante.
Allí está la clave para esa estrategia que logra retener alumnos y a la vez que obtengan buenos resultados curriculares, porque si bien estábamos con el foco puesto en el ingreso, sería interesante por lo menos proyectar cuáles son los niveles de egreso, o sea, qué suponen ustedes que van a encontrar cuando el alumno finalmente deje el Impulso.
Bien, por eso nosotros estamos en todo este proceso creativo, digamos, de poder poder continuar. El hecho de que hoy nuestros alumnos nos digan queremos seguir estudiando es el indicador más fuerte y más interesante de que vale la pena este proceso. Es verdad que a medida que vamos avanzando en las trayectorias escolares también van surgiendo nuevas formas de diversidad de propuestas educativas. De hecho, una propuesta educativa que nosotros estamos también como pensando y buscando que se pueda realizar es poder tener bachillerato tecnológico. Es decir, que de alguna manera nos vayamos acercando también a otras propuestas que los alumnos puedan tener. Muchos desafíos. Por ejemplo, este año nosotros hemos logrado que, tanto que se habla de los NINI, que los que ni estudian ni trabajan, en cuarto año ellos no tienen clases los sábados, vienen de lunes a viernes, y con el 10% de la generación de cuarto estamos haciendo un proceso de que trabajen los fines de semana. Uh-huh. Tenemos una empresa, McDonald's, que nos ha permitido y realmente nos ha acompañado para generar ese proceso fines de semana. Entonces también estamos viendo que para nuestra realidad un alumno que pueda continuar estudiando es un alumno que va a tener que trabajar, porque su realidad le es muy hostil.
¿Y para quién no? ¿Para qué forman en el Impulso? ¿Para el mundo del trabajo? ¿Para el mundo de la familia? ¿Para los vínculos humanos? ¿Para la vida? En fin, usted entiende hacia dónde va apuntando mi pregunta, ¿no?
En realidad,
porque muchas veces está esa disyuntiva respecto a si hay que formar simplemente personas utilitarias al mundo del trabajo o debe encararse con otra concepción mucho más integral.
Sí, que nosotros nos consideramos que tenemos una concepción integral, parece un eslogan, pero realmente es una convicción. Se los planteamos a todos de que llegamos, le planteamos a todos que el futuro está en las manos de cada uno, que es desde cada uno que tiene que hacer, que nuestros alumnos realmente salieron a la carrera con muchas mayores desventajas que la mayoría de otros alumnos de este país, y que nuestra perspectiva es que puedan ser lo que quieran ser. Uh-huh. En ese poder ser lo que quieran ser, que es bastante amplio, no estamos indicando necesariamente que tengan que seguir una carrera universitaria, una preparación, pero obviamente que es necesario integrarse al mundo del trabajo, que es necesario integrarse desde lo que ellos quieran ser. Hoy los alumnos nos dicen, alumnos que vinieron y se integraron diciendo, bueno, no sé ni lo que voy a hacer, te dicen, quiero hacer medicina, y para nosotros es más que un desafío.
Bien. Querer ser lo que quieran ser. Ustedes plantean este desafío ¿Y qué respuestas obtienen, más allá de esta que acabas de mencionar de la medicina? ¿Qué quiere ser hoy el estudiante del Liceo Impulso?
Bueno, imagínese que con 409 alumnos...
Amplísimo el abanico.
Es amplio el abanico.
Pero hay, por ejemplo, un rasgo que identifiquen...
Sí, es verdad que a nosotros lo que nos llamó más la atención fue en la primera generación, cuando las tasas, en realidad, los datos que tenemos nosotros, que en contextos como el que nosotros trabajamos, el pasaje de tercero a cuarto, en general es de un 10, un 20% de alumnos que realmente quiere continuar estudiando. Yo me acuerdo el año pasado, dijimos, bueno, ahora será la despedida de muchos alumnos, muchos querrán hacer algunas cosas técnicas, y realmente más del 87% permaneció en el liceo. Uh-huh. Entonces, eso también es un indicador clave de que quieren seguir estudiando, si tienen las posibilidades. Quizás nosotros estamos hoy luchando con una realidad bastante adversa, es decir, en un barrio como Casavalle, integrada por distintos subbarrios, que no exista una propuesta formal de bachillerato, significa claramente de que no hay una apuesta, claro, a que se siga estudiando. O por lo menos, capaz para decirlo de otra manera, de que es la realidad nos va indicando que es muy difícil que se continúe estudiando, uh-huh, por lo menos desde ese ámbito.
Pero entonces allí ustedes advierten un debe desde lo institucional más tradicional.
Digo, lo que vemos es que siempre son los datos los que nos sorprenden, ¿no? Uh-huh. Yo un poco para venir acá, nosotros cada año... tenemos nuestro proceso de ingreso al Liceo Impulso. Aproximadamente se inscriben 500 alumnos, de unos 1.200 alumnos posibles que egresan de la primaria en toda la cuenca Casavalle. De esos alumnos, hoy también los datos nos dicen que quizás hay muchos alumnos que ni siquiera van a seguir la secundaria. De hecho, hay informes bastante claros con respecto a eso. Por lo tanto, podríamos decir que los que quisieran o quieren después seguir sus estudios serían unos 720, 750, y hay 500 chiquilines que se anotan a un sorteo que es público, con escribano público, a ver si tienen suerte de seguir estudiando. Una propuesta capaz tan exigente en el barrio, ayer justo nosotros nos llama la atención. Hay gente que nos llama por teléfono para ver para dentro de 2 años, 3 años.
Claro.
Ayer,
bueno, la demanda de ingresos en el Impulso es muy superior a los cupos que poseen. Eso lo hemos mencionado en alguna entrevista anterior aquí mismo con usted, en la mañana. Y siempre surge la misma duda. El proceso de selección que tiene el Liceo Impulso, a tal punto que el otro día estuvo aquí el senador suplente Andrés Bertarreche y dijo que a él le llegaba información de que había un proceso de selección que hacía que se optara por aquellos mejores. Entonces, hacía un razonamiento Bertarreche: si yo trabajo con los mejores, obviamente los resultados al final del día serán mejores. ¿Cuál es el proceso de selección del liceo? ¿Qué condiciones le ponen a los alumnos y también a las familias?
Bien, nosotros en realidad el proceso comienza ahora en octubre. Es un proceso donde se convocan, en general nosotros salimos a convocar al barrio y a las escuelas de la zona para que se anoten, es decir, que tiene que ser un alumno que les pueda ir a primer año. En realidad nos abocamos a primer año porque, como no tenemos tasas de deserción, están los cupos siempre de segundo, tercero cubiertos en realidad. Y lo que hacemos es, esa convocatoria es abierta, es a 14 años en momento de la inscripción, porque es 14 años en momento de la inscripción, porque si tienen 15 ya estarían, tenían una edad que tendrían que estar yendo a otras propuestas educativas. Por lo tanto, estamos aceptando 2 o 3 años de repetición. El alumno viene con algún familiar, como se inscribe en cualquier lugar, con la cédula, y nada más que eso. Tenemos alumnos que vienen hasta con gente de la zona que los acompaña, ni siquiera sus familias. En ese proceso, al registrarse, ingresan directamente a un sorteo, que es un sorteo que es público, con escribano público. Eso se hizo siempre.
A ver, explíqueme el sorteo, el proceso, ¿cómo se da, por ejemplo?
Con todos los inscriptos que tenemos, que en general simplemente tenemos datos, no se pide ni escolaridad ni nada, no pedimos
¿por
nada?
¿Por año cuántos inscriptos hay, Fabricio?
500 aproximadamente.
¿Y cupo para cuántos?
Para 100.
Para 100, perfecto. O sea que hay 400 personas que van a quedar afuera de la convocatoria.
Verdad,
¿quiénes
verdad
son los que esos 100?
¿Sí?
¿Cómo entran?
Eso es primero que tiene que haber anotado, por eso siempre decimos que hay que anotarse, claro. Si no, no tengo la posibilidad, uh-huh. Porque siempre está eso, el equipo siempre, el primer día, nosotros, es verdad, el primer día de la convocatoria, hay más de 130 quizás anotaron ese día, que anotarse y simplemente participar de ese sorteo donde se hace como una distribución en general equitativa entre sexo masculino y femenino, como para tener varones y mujeres más o menos con la misma cantidad, y a partir de ese sorteo lo que se hace es después visitar a las familias para corroborar efectivamente que sean del barrio, etcétera, etcétera, que pueden haber algunas cosas pero no es un proceso sumamente aleatorio. Lo que cuando decimos aleatorio es decir que representa a la diversidad del barrio en su totalidad. Uh-huh. En general, al principio, obviamente, el primer año no era tan visible porque se hizo el sorteo, me acuerdo, en el CEDEL, porque ni siquiera teníamos todavía el liceo bien armado. Y después, bueno, ahora se hace en el liceo con un escribano
así
público.
Así que no hay selección.
No hay una selección desde ese
momento. ¿Y se le imponen condiciones a la familia y de no ser aceptadas estas condiciones, se descarta a ese alumno?
Bueno, en realidad nosotros, nuestro proceso es inclusivo, entonces por lo tanto buscamos todas las herramientas como para que eso suceda. Uh-huh. Lo que sea los padres, lo que buscamos es que
haya un compromiso.
Que haya un compromiso, que como siempre decimos, porque esto es esto pasa en cualquier institución educativa de cualquier contexto. El compromiso se construye. Los compromisos, ya sea con un estudiante
o
con un
padre, ustedes le preguntan a la familia, ¿ustedes van a estar comprometidos con este?
Sí, claro,
por supuesto,
claro.
Estoy comprometido.
Exacto, pero eso después, nosotros en realidad a la familia lo que les pedimos es, y hay compromiso, es que ayuden en colaboraciones propias del liceo, uh-huh. Que muchas veces tienen que ver con la limpieza del liceo y de la institución.
Claro. Como y eso lugar ustedes de lo van midiendo, además.
Lo vamos viendo, uh-huh. Lo vamos monitoreando de la manera de que, bueno, a ver, que no decaiga, que vengan uh-huh. todos, que sea justo para todos,
claro.
Porque bueno, que no pude, que estoy.
Sí, sí.
Después tenemos en realidad lo para nosotros los más importantes y significativos desde el punto de vista pedagógico, es un programa de padres que nosotros todos los sábados trabajamos con padres. Uh-huh. En realidad convocamos, en realidad todos los sábados, porque tenemos los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto, hacemos un programa anual
para
estar con ellos.
Un buen alumno en la institución, sí. Cuya familia no colabora tanto, ¿qué tratamiento recibe al año próximo?
El mismo que todos.
Uh-huh. O sea, sigue
totalmente.
Y al revés, ¿no? También, o
y
sea,
al revés
un
también.
Mal alumno con una familia colaborativa.
Sí, primero porque no nos manejamos en esos términos,
claro.
Ni de mal alumno, uh-huh. o de buena familia,
ah,
o
bien.
Viceversa,
está muy bien eso.
Porque en realidad lo que nosotros tenemos son familias que desde sus posibilidades buscan lo mejor para sus hijos, uh-huh. Eso es así, y tenemos muchas realidades, uh-huh. Nosotros tenemos, en general no son datos tan concretos y oficiales, pero yo podría sostener que un 60% de algunos de nuestros alumnos, siempre lo decimos y lo decimos con los padres también, pueden tener algún familiar en situación de cárcel, que existen niveles de consumo importantes, que se trabaja de esa realidad, y es muy común a veces que un chiquilín que ingrese al liceo recién conoce a su papá porque salió de la cárcel. Entonces, nos manejamos con la realidad que tenemos.
¿Cómo manejan el tema de repetición?
Con la repetición tratamos de hacer todas las estrategias posibles para que no suceda, uh-huh. porque por lo menos yo soy el más convencido, en el equipo tenemos discrepancias, sí. también con respecto a las posibilidades o no, soy de los más convencidos que la repetición, por las investigaciones y por todo lo que nos dices, no necesariamente es lo que ayuda más al alumno. Tenemos
¿Es marginal cantidad, el dato, por ejemplo? ¿Marginal el dato que tienen?
Sí, nosotros tenemos un 3%.
¿3% de
gente? 3% en general que tenemos de repetición.
Bien, director, ¿y ese 3% no cursa el año siguiente?
No, cursa sí, siempre. Ajá. Siempre que el alumno quiera y siempre que sea un alumno que, como nosotros decimos, en Impulso estamos, nosotros nacimos para que favorecer aprendizajes. Por lo tanto, que te vaya mal en los aprendizajes para nosotros no puede ser un problema.
Uh-huh.
Tiene que ser un lugar de encuentro desde donde salir.
Bueno,
Si director, tuviéramos otro tipo de comportamientos o dificultades, cuando el alumno dice, bueno, yo no quiero estar, no quiero venir, y bueno, realmente hay otros obstáculos, te lo trabajamos o lo trabajamos con la familia.
Bien, ¿cómo ha tomado esta decisión que ha generado mucho debate público, pero además que está concentrado en el Parlamento, los diputados oficialistas que pretenden debatir, discutir y de hecho promover eliminar las exoneraciones tributarias a las donaciones a universidades privadas? pero también comenzó a insinuarse la eventualidad de que esto se extendiera a otras instituciones, y allí, por ejemplo, está la posibilidad de que afecte a instituciones como el Impulso. ¿Cómo lo toma?
Yo creo que siempre son buenas las discusiones que permitan en una sociedad plural tomar las mejores decisiones. Entonces creo que forma parte de las dinámicas democráticas el poder hacer todas las discusiones necesarias para ver qué es lo mejor para todos. Yo creo que por lo menos desde Impulso lo que siempre tenemos claro es que, y eso la Fundación también lo tiene muy claro, desde que está todo a la vista y que es todo transparente, y que las personas, si quieren saber y conocer, tienen los mecanismos para poder informarse y saber qué es lo que funciona, qué es lo que tenemos que
bien.
Hacer.
Y si hubiera una revisión en estos aportes, ¿se comprometería el futuro del Impulso?
Y siempre está, el compromiso siempre está, y porque obviamente que cualquier proyecto educativo necesita una base de una materialidad para poder llevarse adelante. Nosotros somos optimistas, quiero decir, no trabajamos desde el lugar de la preocupación inmediata. Estamos contentos con lo que hemos logrado hasta el momento. Creemos que podemos seguir creciendo, creo que podemos seguir desarrollando. De hecho,
base fuertemente a las donaciones, por ejemplo.
Por supuesto, en ese lugar, pero nuestro eslogan, nosotros todos los años tenemos como un eslogan, ¿no? Este año es sin límites, sin excusas, nada nos puede detener. Nuestra perspectiva pedagógica será que mientras estemos, haremos todo aquello que sea que esté a nuestro alcance para poder desarrollar lo mejor que podamos. Y seguiremos aprendiendo para mejorar, porque siempre hay que mejorar.
Muchas gracias, director. Bueno, Fabricio Patriti estuvo con nosotros, director del Liceo Impulso. Pausa y seguimos adelante.